Ahora vamos a hablar, a hacer zoom en la pobreza infantil o primera infancia, infancia y adolescencia. Ana Balsa, Fernando Filgueira.
Si uno mira toda la evidencia que hay sobre cuánto rinde invertir en infancia, ¿no? Hay literatura de todo tipo mostrando que los retornos son muy grandes, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy, cuando nosotros invertimos hoy, no vemos que en el largo plazo eso va a generar una mejora, ¿no? En la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo, en la productividad de la persona, caídas en los costos de salud, va a generar una disminución de la probabilidad de que esa persona se meta en crimen, ¿no? Todo eso, ¿no? Es un beneficio futuro para la sociedad que más o menos se estima de 5 a 1. Yo invierto un dólar hoy, ese de dólar que yo estoy invirtiendo me va a dar 5 de retorno, ¿no? En un adulto, por ejemplo, las inversiones rinden 0,5, ¿no? Y acá rinden 10 veces más.
El costo de corregir déficits que se generaron en periodos tempranos es mucho mayor que el de invertir adecuadamente en cronosensiblemente, digamos, okay, en los periodos en donde hay que invertir. Es algo que se sabe hace mucho tiempo y que quien ayudó a popularizarlo, porque le puso números en parte, fue Heckman, digamos, es decir, el premio Nobel de Economía. Muchos neurocientíficos, mucha gente vinculada a otros ámbitos, ya insistían en esto porque era notorio, se veía, pero darle un cariz económico de retornos concretos ayudó y ayuda a que tomadores de decisión, que generalmente se manejan con otros parámetros, entiendan que esto también es una inversión.
Yo tengo una visión que quizás hay que empezar gradualmente. Yo me enfocaría en decir, bueno, trato de bajar a la mitad o un tercio, por lo menos, la pobreza en los niños de 0 a 3. Les doy el doble o 2.5 de transferencias, pero además hago un acompañamiento cuerpo a cuerpo de las familias. Además, trato de capacitar a los padres, trato de insertarlos laboralmente, genero programas de salud mental. O sea, hacer toda una batería. No podemos hacer todo eso con toda la población hoy de 0 a 17 años porque el país es inviable. Entonces, empezar con algo, pilotearlo, decir, bueno, y trabajo capaz que en la ventana de la infancia donde el retorno va a ser mayor, ¿no? Y donde el impacto va a ser más importante. Y además es donde la familia empieza. Entonces, si yo logro apuntalar a la familia en el momento que empieza, quizás después no me tenga que hacer cargo, ¿no? Uh-huh.
Yo lo pienso como una estructura en U, de esfuerzo, en lo que es transferencias monetarias. Al inicio, mujeres gestantes y niños hasta 0 a 2 o 0 a 3, hacer una inversión muy potente que incluye transferencias monetarias, más sistema de cuidados, más primer empleo. Ahí hay un paquete. Luego tenemos un periodo en donde el Estado se hace un poco más presente. Están las escuelas de tiempo completo, la alimentación, etcétera. Y después, sobre el final, entre los 15 a los 19, o los 17 a los 21, 22, volver a hacer un esfuerzo, porque como decía Ana, allí es donde empieza, en el periodo de emancipación a la vida adulta, sobre todo en algunos casos, en mujeres que todavía están teniendo hijos en forma relativamente temprana. Entonces hay becas para la finalización de los estudios secundarios, inserción en terciaria y también primeros empleos en la mujer, sobre todo. Constituye la base de esa suerte de U, en donde acá corro el proceso de emancipación y lo hago más robusto, y acá protejo en gestación y los primeros 0 a 2 años de vida. Hay pocos países en el mundo que construyeron su modelo con un énfasis, un foco y hasta un desbalance positivo hacia familias con niños. Los países nórdicos, Francia históricamente, que tuvo un componente muy pronatalista, pero a partir del pronatalismo generó eso. Y es interesante intentar entender también cuáles fueron las dinámicas y la economía política que llevó a esos países a construir este tipo de coalición, que es una alianza con las mujeres y con las familias, digamos. Es como la tercera alianza del Estado de Bienestar, ¿no? Después de la alianza entre campesinos y trabajadores, que da surgimiento, después de la alianza con las clases medias, que permite el upgrade del welfare state, del Estado de Bienestar, la última alianza es un welfare productivista basado en esta alianza con las madres, las mujeres y la familia.
Cuando uno lee los procesos de los países nórdicos en todo esto, ¿no? Los lobbies de las familias son muy fuertes, ¿no? Ellos, las asociaciones de padres, ¿no? Insistiendo y pidiendo resultados, y son uno de los que dialoga con el resto del sistema político para que estas cosas se empujen. En Uruguay todavía estamos un poquito atrás, y a veces creo que como que no sé cuánto es el entendimiento de muchas familias del país de la importancia que tiene esta etapa para el hoy, para su niño, para el bienestar de su niño y para el bienestar del país hoy y en el futuro, ¿no?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.